prácticamente en la gran mayoría de los segmentos que componen nuestro mercado tuvimos disminución, con excepción del segmento de vehículos de usos múltiples, los cuales muestran un comportamiento positivo, un incremento del 3.1%, pero en el resto enfrentamos una caída. Es el caso del segmento de automóviles subcompactos, que disminuye en 3.8%, al igual que el segmento de automóviles compactos, que cae en 16.9%, y como ustedes bien han dado seguimiento a lo largo de los últimos 18 meses, es precisamente en estos dos segmentos, automóviles subcompactos y automóviles compactos, donde se concentra el mayor volumen de disminución de la venta de vehículos nuevos. Con esto, pues adelanto lo que ya forma parte de su acervo de seguimiento de esta fuente. Hemos cerrado el mes de noviembre con una disminución, insisto, de 5.4%, y con este resultado ganamos año y medio de meses consecutivos con caídas. Con este dato de noviembre, ya con la suma a periodo de enero a noviembre, enfrentamos una caída del 6.7%. Hemos llegado a la comercialización de 1.279.495 unidades, y tal cual como sucede con el resultado del mes, pues prácticamente en todos los segmentos tenemos una caída. Tenemos un balance en el segmento de vehículos de usos múltiples que tienen un incremento de 0.05%, esto es prácticamente flat, en el segmento de automóviles de lujo, que en el acumulado tienen un incremento del 10.1%. Aquí me detengo para hacer una anotación. En el segmento de autos de lujo, tanto en el resultado del mes de noviembre, que ya no hice énfasis en el segmento de autos de lujo, traemos una caída tan solo del 1%, 77 unidades, y esto contrastando con la caída tan fuerte que reportamos el mes pasado. A reserva de incluir una nota metodológica con mayor amplitud, quiero explicarles que tenemos una diferencia respecto de la reagrupación de información que se está ya proporcionando, llegando con este resultado del mes de noviembre, el tercer mes en el que se proporciona información por parte de cada uno de los fabricantes directamente al INEGI. Y esto trae una influencia en la presentación de los datos, porque se está entregando ya, como fue parte de lo que se informó a ustedes conjuntamente con el INEGI, información a nivel no nada más de marcas, sino también de modelos. Y esto ya nos permite hacer una cuantificación a nivel de marca, modelo, segmento, o de modelo, marca, segmento. Hasta antes de septiembre, con información no completa por parte de todos los fabricantes, sobre todo de los participantes en el segmento de autos de lujo, la información que tenemos del año pasado corresponde a estimaciones de las ventas a nivel de modelo. Recuerden ustedes que tanto las marcas de lujo, las principales participantes de este segmento, estaban entregando información total, no entregaban información a nivel de modelo. Y con base a estas estimaciones de participación de modelo por marca, es que estábamos completando nuestros cuadros de distribución por segmento. De ahí que en este momento que ya se tiene la información pormenorizada y además procediendo a un planteamiento de reorganización de modelos por segmento, es que se está presentando este ajuste, esas variaciones, por ejemplo, que observamos el mes pasado y la que tenemos ya con datos más confiables, digamos, para el mes de noviembre en lo que corresponde únicamente al segmento de lujo. Seguramente ya en el mes de enero estaremos teniendo información pormenorizada de estas marcas a nivel de modelo, la información correspondiente a el año 2017, es decir, completando la serie histórica, y con ello podemos tener una presentación mucho más limpia en cuanto a los datos que la integran. Dicho esto, y pasando a la siguiente gráfica, podemos ver con claridad que sigue ya reafirmándose el año 2018 como el tercer mejor año en la historia de las ventas de vehículos nuevos en el país. Visto desde otro enfoque, el resultado negativo que venimos ligando en 2018 al resultado negativo del 2017, después de el récord de ventas que se estableció en el año 2016, en el cual se comercializaron 1.603.000 unidades durante todo el 2016, y con datos ya al cierre de noviembre, seguramente estaremos concluyendo el ejercicio 2018 con constituyéndose como el tercer mejor registro de la historia. No omito hacer referencia del crecimiento tan importante que hemos tenido a lo largo de los últimos 6 años, en el cual, comparando el 2018 con el 2012, la venta de vehículos incrementó 45.9%. En lo que corresponde a las ventas anualizadas del periodo, esto es, sumando la venta de vehículos ocurrida de diciembre del 2017 a noviembre del 2018, estamos corriendo a un nivel de 1.438.212 unidades, evidente desaceleración, y con esto pues confirmando, lo voy anticipando, que estaremos con un cierre de ejercicio por abajo de lo que había venido siendo la estimación de ventas que hemos presentado a ustedes. Es clara la gráfica que tenemos a continuación, en la cual no hemos entrado a una fase del ciclo de ventas de meseta, de estabilidad. Sigue habiendo una caída, se puede apreciar en la última sección de la gráfica, con lo cual pues sigue presentes los factores de preocupación para nuestra industria, para nuestro mercado. Pasando a el análisis de las variables que explican el comportamiento del mercado o que tienen una alta incidencia para explicar lo que ocurre en el mercado automotor, les presentamos a ustedes el índice de confianza del consumidor, cuyo dato del mes de noviembre recién se acaba de publicar por el INEGI, y si bien es cierto que tenemos un resultado favorable en la comparativa anual, un crecimiento del 15% en el quinto componente del índice de confianza del consumidor, que mide la disposición de los consumidores para adquirir bienes de consumo duradero en el corto plazo, y que muestra este incremento del 15%, noviembre contra noviembre. También lo es que después de el incremento de la confianza observada durante el mes de julio, posterior al resultado de las elecciones, esto ha venido atemperándose. Tenemos una disminución respecto de ese mes, era previsible, pero no deja de ser un factor que tenemos que tomar en cuenta para hacer nuestra evaluación de las condiciones del mercado. También tenemos un resultado favorable en la pregunta, en la disposición para adquirir vehículos, sean usados o nuevos, que tiene un incremento del 5.7% en la comparativa anual. En cuanto a lo que hace al indicador de confianza empresarial, tanto de el sector de manufactura y de equipo de transporte, igualmente vemos resultados positivos, pero todavía lejos de los niveles que teníamos hace 6 años, y con una perspectiva de que difícilmente lograremos ver mejores niveles de confianza en los siguientes meses. No me detengo mayormente en mencionar el comportamiento del crédito otorgado por la banca comercial. Sigue habiendo un resultado favorable, principalmente en lo que toca a el financiamiento de bienes de consumo duradero, que en el dato de octubre del 2018 comparado con octubre del 2017 crece 10.1%. Sin embargo, y viendo lo referente a el comportamiento de las tarjetas de crédito, prácticamente permanecen sin cambio, una ligera variación positiva de 0.5 porcentual, y esto como producto del encarecimiento de las tasas de interés observada a lo largo de el último año y medio, y que tiene una repercusión evidente en la masa crediticia. Tienen ustedes a continuación el comportamiento justo de lo que es la cartera vencida en la parte inferior de la gráfica, y ahí podemos observar que con datos al mes de octubre, la cartera vencida de los créditos otorgados por los bancos para la adquisición de vehículos sigue manteniendo un nivel bajo, 1.71%, el cual, de acuerdo con el análisis de riesgo de las instituciones bancarias, se considera un dato muy favorable. Sin embargo, también es de observar un cambio en la tendencia de los niveles que tuvimos en 2016, 2017 todavía, con carteras vencidas que llegaron a estar incluso por abajo de 1.4%. Paso a la gráfica en la cual tenemos el comportamiento del crédito automotriz al mes de noviembre. Tenemos una caída del 7% en el número de vehículos financiados de enero a octubre, lográndose la colocación de 782.890 unidades, que representan el 68.3% de los vehículos vendidos en el mismo periodo. Aquí haciendo énfasis en que prácticamente tenemos el mismo comportamiento tanto en las ventas como en los créditos otorgados para adquisición de vehículos. Si ustedes recuerdan el dato de caída para el periodo enero a octubre, en la venta de vehículos fue del 6.9%, y el crédito otorgado cae 7%, prácticamente a la par, y van íntimamente ligados. Con esto lo que estamos reafirmando es que tenemos una disminución de la demanda de financiamiento en función de la disminución de capacidad de pago de los consumidores en el mercado mexicano, principalmente los que tienen como nicho la adquisición de automóviles subcompactos y automóviles compactos, que son los que nos explican casi el 80% de la caída. Por lo que hace a la participación de los diferentes tipos de producto y tipos de institución, sigue el mercado mexicano predominando la participación de las empresas financieras especializadas en crédito automotriz, ligadas la mayor parte de ellas a las propias corporaciones automotrices, que participan con el 68.24% del número de créditos otorgados. Sin embargo, se observa una pérdida en su participación, casi de 3 puntos. En el mismo periodo del año pasado, lograron el 71.18% de participación. En contraste, tenemos un incremento en la participación de los bancos, que este año, para el periodo de enero a octubre, colocan el 28.55% de los créditos, en contraste con el 24.75% que lograban el año pasado. Las empresas especializadas en autofinanciamiento logran el 3.21%, una disminución poco más de 0.8 décimas. El año pasado tenían 4.07% del mercado. Como ya lo apunté y lo reafirmo, la cartera vencida del sector automotriz de los créditos otorgados a la adquisición de vehículos es del 1.71%. No constituye esto un factor de riesgo ni explica el retraimiento del crédito otorgado para la adquisición de vehículos. Lo he venido insistiendo, los datos así nos lo corroboran, que estamos enfrentando un problema de demanda, no un problema de oferta, como ocurrió en épocas anteriores. Hay una dinámica competencia entre los bancos, las financieras, un esfuerzo importante también de las empresas de autofinanciamiento para seguir colocando sus productos entre los consumidores, pero la falta de poder adquisitivo, de capacidad de pago, está influyendo para esta disminución en el ritmo del crédito y por ende un impacto casi lineal en la venta de vehículos. Los indicadores de inflación, ya con los datos a la primera quincena de noviembre, nos apuntan a que los precios de los vehículos se encuentran incrementando por debajo de lo que corresponde a la inflación general. El índice nacional de precios al consumidor a la primera quincena de noviembre, en términos anualizados, fue del 4.6%, mientras que la de vehículos fue del 3.8%. Es el último dato. Observamos una resistencia a una mayor disminución de la inflación. Sigue siendo este un factor que incide en el comportamiento de las tasas de interés. Como todos ustedes saben, la última sesión de la Junta de Gobierno del Banco de México se tomó la decisión de incrementar la tasa de referencia en un cuarto de punto, 25 puntos base, para subir de 7.75 a 8%. El consenso de los analistas económicos apuntan a que en la sesión de la Junta de Gobierno programada para finales de este mes, hay una muy fuerte probabilidad de un nuevo incremento de otros 25 puntos base, con lo que previsiblemente cerraremos el año con una tasa de referencia del 8.25%, lo cual, conjuntado con las perspectivas de los diferentes de las diferentes variables macroeconómicas hacia el 2019, difícilmente podremos observar una disminución de las tasas de interés, cuanto menos en el primer semestre del 2019, y esto seguirá siendo un factor que influya en el consumo, principalmente en el consumo de bienes duraderos, como lo es la adquisición de vehículos. Seguimos teniendo datos positivos en el empleo formal. El dato de octubre nos da un crecimiento del 3.73% en comparación con octubre del 2017. Sin embargo, apreciamos una disminución en el porcentaje de crecimiento de los últimos meses. Igualmente, la mayoría de los analistas esperan que este indicador enfrente una desaceleración en los próximos meses, con lo cual, conjuntando menor ritmo de crecimiento en la creación de empleos, niveles de inflación relativamente altos en los próximos meses, tasas de interés a la alza, todo esto no prefigura más un tipo de cambio con incrementos a lo largo de las últimas semanas y un prolongado periodo de incertidumbre en el contexto económico mundial y nacional. Pues todo este conjunto de indicadores no nos prefiguran un ambiente en el cual podamos esperar una expansión de las ventas de vehículos en el 2019. De hecho, estamos anticipando un retroceso en las ventas de autos para el 2019 en comparación con el cierre del 2018. Otro de los factores que tampoco nos anticipan un escenario favorable para el próximo año lo constituye la importación de vehículos usados. Con datos acumulados al mes de octubre, tenemos un incremento del 15.4% en la importación de vehículos usados, llegando a 115.787 unidades, faltando el reporte del último bimestre, noviembre-diciembre. Estamos manteniendo nuestra previsión de que el año cerrará muy cerca de 150.000 vehículos importados usados, que representan una variación significativa respecto de los 120.000 importados en 2017. Esto está presionando el mercado de la frontera. No nos fue posible lograr una disminución de esta variable a lo largo del año. No prosperaron nuestras gestiones ante el Servicio de Admisión Tributaria, que recién el doctor Osvaldo Santín cumplió su responsabilidad el 30 de noviembre para modificar las reglas de importación, cerrar el paso a los huecos en la normatividad que están siendo aprovechados para introducir vehículos con condiciones físico-mecánicas que no debieran de estarse importando. Y aunando a el incremento de las importaciones legales, también está legales en el término de que pasaron por el procedimiento aduanero y cuentan con un pedimento de importación para acreditar la legal estancia en el país, aun cuando esto lo hayan obtenido a través de prácticas fraudulentas para esquivar los controles establecidos. Pero aún más grave que el incremento de la importación de vehículos a través de la aduana lo constituye el incremento de la introducción de vehículos de contrabando. Es notoria en las ciudades de la frontera e incluso en algunas que se ubican más al interior de nuestra geografía, dentro de los estados norteños. El incremento, repito, de la circulación y la comercialización de vehículos ilegales, vehículos de contrabando. Un fenómeno que a lo largo de los últimos 10 años habíamos visto disminuido y que se ha expandido durante 2018 y el 2017. Sin lugar a dudas, el contexto político ha influido en esta condición. La apatía, o en muchos casos la connivencia de las autoridades locales, de los gobernadores y de los alcaldes, ha propiciado el desborde en la introducción y circulación, también de la comercialización, de los vehículos ilegales. En un ciclo que ya conocemos a lo largo de la historia, a un mayor volumen de vehículos ilegales circulando, se incrementa la argumentación, la justificación para exigir su regularización. Propuesta de regularización está encontrando canales de conducción en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, presionando con ello a el Ejecutivo, ahora encabezado por Andrés Manuel López Obrador, para que se autorice una regularización de vehículos ilegales. De manera conjunta, la AMIA, AMDA, AMPAC, INA, estamos haciendo una interlocución constante en el Congreso, tanto ante diputados y senadores, asimismo con las autoridades recién nombradas en el Ejecutivo, para hacerles ver la alta responsabilidad que tienen en sus manos para que no autoricen, no promuevan una regularización de vehículos ilegales. Quienes nos siguen durante los últimos años pueden revisar sus anotaciones, pueden revisar lo que ustedes mismos publicaron y encontrarán durante el periodo 2005 a 2013 una colección muy importante de datos, de información, tanto de los elementos que pusimos en su momento sobre la mesa para que no se diera una apertura indiscriminada a los vehículos usados chatarra provenientes de Estados Unidos, las consecuencias de no haber atendido estas demandas, los impactos negativos que tuvimos a lo largo de ese periodo, tanto en el mercado automotor, que llegó a caer 30% entre 2009 y 2008, asimismo los problemas tan importantes en el incremento de casi el 50% en el consumo de gasolina observado en 2006 a 2009, con las consecuencias que esto tiene en finanzas públicas, en emisiones de contaminantes, recursos que se canalizaron a ampliar la infraestructura vial de las ciudades medias, de las ciudades pequeñas, que pudieron haber sido utilizados de mejor forma. Esto que ya vivimos, insisto, durante este periodo del 2005, 2006 al 2013, estamos en riesgo de que vuelva a ocurrir si el presidente Andrés Manuel López Obrador cede a las fundamentaciones o a las exigencias de congresistas que están promoviendo la regularización de los vehículos usados, y también si no existe la capacidad de lograr un acuerdo con los gobernadores para poner orden en la introducción ilegal de vehículos usados, en la comercialización impune que se hace en las ciudades de la frontera, principalmente de vehículos de contrabando, y por supuesto en la permisividad para la circulación de estos vehículos. Una vez más, dejo ante ustedes la aceleración que, dada la correlación de fuerzas políticas presentes en el Congreso, el mandato amplio de respaldo popular que la elección del 1 de julio le confirió al presidente Andrés Manuel López Obrador, centra en él la responsabilidad política de seguir constituyendo el control de la importación de vehículos usados en un elemento que fortalezca a la industria y al mercado interno automotor. Vulnerar esta política pública que ha demostrado ser exitosa representará un golpe muy importante a las posibilidades de crecimiento, a las posibilidades de ampliación de la planta laboral, al mejoramiento de las condiciones del parque vehicular y, por supuesto, que en un contexto internacional de ajuste en la demanda en nuestros principales mercados, representará una posibilidad menos para mantener e incrementar la producción establecida en nuestro país. También reafirmo que en esta causa, como en ninguna otra, aun cuando existen muchas, pero esta es la que nos convoca con mayor grado de unidad, vamos juntos, ANDA, AMIA, INA y AMPAC, porque a todos nos afectaría de manera muy relevante perder los esquemas de control que hemos logrado en la importación y la internación de vehículos usados. Concluyo rápidamente nuestro reporte refiriendo la participación que tienen las marcas en el mercado mexicano. Sigue encabezado el mercado por Nissan con 22.1% de participación, seguido en segunda posición de GM con el 16.2%, Volkswagen en tercer escalón con el 11.24%, cuarto lugar Toyota con el 7.5%, en quinto lugar Kia con el 6.7%, Fiat Chrysler Automóviles con el 6.3% en sexta posición y en séptimo escalón Honda con el 5.9%. Representando estas siete marcas, 3/4 de las ventas de vehículos nuevos en el país. Paso muy rápido a mencionar que lo que he comentado del incremento tanto en la internación de vehículos usados ilegales como también en la importación de que pasó por el proceso aduanero se concentra mayormente en los estados fronterizos, y por ello no es menor que las mayores disminuciones en la venta de vehículos nuevos las estamos viendo en Baja California, en Chihuahua y en Baja California Sur. Y si ustedes recorren las ciudades de la frontera, verán que la mayor explosión de vehículos de contrabando, de vehículos ilegales, la vemos en Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y también en La Paz. Para cerrar, comentar que hemos actualizado la perspectiva de ventas para el mes de diciembre, disminuyéndola a 149.505 unidades, y con esto nuestra perspectiva de cierre del año está disminuyendo de 1.452.000 unidades a un nivel de ventas para todo el año de 1.429.000 unidades. La perspectiva para el 2019, estaremos presentándoselas la próxima semana. Les anticipo que va a la baja, previendo una caída poco más del 2%, con lo que a reserva de tener el cierre del año, seguramente nuestra predicción 2019 se ubicará por abajo de 1.400.000 unidades. La revisión la estamos haciendo a la baja. Esto, atendiendo el modelo econométrico, la ecuación que mejor se comporta, que mejor el comportamiento tiene, nos está dando este resultado, y en ella nos incluyen las valoraciones cualitativas del entorno político, que por supuesto estamos viendo reflejado en el comportamiento de las variables económicas. Hasta aquí dejaría mi participación, agradeciendo de nueva cuenta su acompañamiento, y en espera de la última parte de esta conferencia para poder responder a sus cuestionamientos. Muchas gracias, Eduardo.
Gracias a ti, Memo. Bueno, pues tengo para ustedes las cifras de producción para el mes de noviembre, de 344.928 unidades, para una caída en el mes de noviembre de 1.3%. En el año, la producción se ha comportado absolutamente plana, con 3.670.462 unidades, para un crecimiento del 0.04%. En la parte de exportación, si bien en noviembre tuvo un retroceso del menos 0.2%, en realidad en el acumulado las exportaciones de México están creciendo al 6.3% enero-noviembre. Este acumulado de enero-noviembre pues responde a lo que nos está ocurriendo en las cifras de exportación a nuestros principales mercados. Daniel está poniendo ahí el cuadro de octubre, solo porque recuerden ustedes que en octubre nos faltaba la cifra de Mazda, y que el cuadro al que ustedes hicieron referencia era un cuadro pues que no tenía las cifras de Mazda, lo cual lamentamos, y aquí está ya completo, y pueden ustedes hacer la comparación. Son alrededor de 8.000 unidades de Mazda, y en la parte de producción alrededor de, y en exportación alrededor de 6.000. Entonces van a ver ustedes pues un empujoncito hacia arriba respecto al cuadro que vieron el mes pasado. Este es el cuadro corregido, para que lo tengan ustedes y sustituyan el cuadro anterior que tenían del mes de octubre. En la página lo vamos a tener, ese cuadro, así que no se mueva. Ya corregido. Bueno, como pueden ver ustedes, las exportaciones a Estados Unidos en el acumulado están creciendo 9.3%. Es un crecimiento muy importante a nuestro principal mercado. Y en contraste, Canadá está cayendo 7.3%. Hay que recordar que el mercado canadiense se está contrayendo. El mercado canadiense se ha contraído en el año, enero-noviembre, 2.3%, y el mes de noviembre Canadá cayó 9.4% su mercado. Entonces, pues lo que estamos viendo aquí es un reflejo de lo que está ocurriendo en el propio mercado. Nuestras exportaciones a Latinoamérica están creciendo, Europa, en fin, Asia, lo pueden ver ustedes ahí. Nuestro principal destino, por supuesto, sigue siendo Estados Unidos, ahí lo pueden ver, por mucho, 78.8% en el mes de noviembre, no sé si tenemos por ahí el acumulado, ahí está. 74% de participación enero-noviembre es Estados Unidos en las exportaciones totales. Canadá, aún con la caída, sigue siendo el segundo destino de exportación. Alemania, 4.4%. Brasil, 2.3%. Brasil viene a ser el quinto lugar, pasa a ser el cuarto. Colombia, al revés, del cuarto pasó al quinto. Pero, pues ahí podemos ver. Brasil se recupera de una manera importante, de 43.000 unidades a 71.000 unidades. Y bueno, todo esto nos da el crecimiento que ya decíamos del 6.3%. En el mercado de Estados Unidos, venimos creciendo, ahí lo pueden ver, 9.3% de acumulado. El mes de noviembre fue espectacular. Nuestro crecimiento en Estados Unidos alcanzó doble dígito, 22.4%. Es interesante ver el crecimiento que tiene México en un mercado que en noviembre cae 7% y que en el acumulado crece 0.3%. Esto lo que significa es que estamos ganando participación. Hoy ya representamos el 15%, 15.1%, del total de los autos que se venden en Estados Unidos, con esta nueva cifra. ¿De qué sigue, por favor? Bueno, la balanza comercial, habíamos dicho que estamos nosotros esperando que de 70.000 y pico, casi 71.000 millones de dólares de saldo comercial positivo que tuvimos el año pasado, este año rebasáramos por mil 75.000 millones de dólares de saldo positivo de balanza. En realidad, enero, si vemos nosotros enero-septiembre, recuerden que tenemos dos meses de rezago con estas cifras que publica Banxico e Inegi. Granitos, es un poquito más. Ay, pueden ver ustedes que el saldo automotriz a septiembre, es decir, todavía faltando tres meses del año, son 60.884 millones de dólares. Eso nos podría anticipar que igual íbamos a estar en una cifra más cercana hacia los 80.000 millones. Me voy a quedar con el conservador 75.000 millones de dólares de saldo positivo, pero si ustedes reparten los trimestres y alcanzamos casi 61.000 hacia el tercer trimestre, que es septiembre, pues el último trimestre podría tener otros 20.000 millones de dólares para cerrar más cercano a los 80.000. Traemos un crecimiento del 18% en la balanza comercial superavitaria. Fíjense el efecto tan interesante que sale aquí. No está en este cuadro, no sé si tienes el cuadro completo.
Sí.
Miren, en el cuadro completo, no se aparece. Sí está. Fíjense, el saldo de las manufacturas, que está arribita del último reloj, que es el saldo automotriz, resulta de las exportaciones menos las importaciones, lo recuerdan, ¿verdad? Cuando hablamos de saldo es todo lo que se exporta menos todo lo que se importa, es la balanza comercial. Automotriz, pues es todo lo que exportamos automotriz, menos todo lo que importamos automotriz. Y esos son los 60.000 millones de dólares. De hecho, la cifra, ahora sí me la puso más difícil Dani, pero ahí está. Váyanse a donde dice acumulado enero-septiembre hasta la última 2018, a mero bajo, de ese recuadro, del lado de exportación, son 104.000 millones de dólares. ¿Lo alcanzan a ver?
No.
104.836 millones de dólares. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Sí, lo ven, no lo ven. Ah, ese es un problema de lentes. Aquí no le hacemos al oculista, ¿verdad? Bueno, esos 104.000 millones de dólares son nuestras exportaciones en valor a septiembre, enero-septiembre. Las importaciones, señálalo por favor, Dani, son 43,952 millones de dólares. La resta de los 43,000 millones de dólares, de los 104,000, son los 60,000 que nos da ahí abajo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si vemos la misma cifra, pero de toda la industria de la manufactura, toda la industria, incluyendo la automotriz, está arriba del 104. Si tomamos toda la industria, pues es 292,000 millones de dólares. Eso es toda la industria de las manufacturas. De hecho, que está dando el sol de aquel lado, pero ¿qué dice Dani?
¿En cuál, perdón?
Ahí, donde está dando el sol, a la izquierda. Está dando el sol ahí, que dice exportación manufacturera. ¿Sí? Entonces, y abajo es exportación automotriz. Ahora, si tomamos toda la exportación manufacturera menos toda la importación manufacturera, no, nos da un saldo positivo de 194 millones, casi cero. Pero eso es gracias a que este año estamos nosotros teniendo un saldo casi 9,000 millones de dólares más positivo que el año pasado. El año pasado traíamos 51,000 millones, señala Rodani. Ahí está, 51,000 millones, 51,589, y hoy traemos 9,300 más. ¿Se fijan? Gracias a nuestros 9,000 millones de dólares positivos, la industria de la manufactura, en donde nosotros estamos metidos, puede tener un saldo de casi cero. Si no hubiéramos crecido eso, ahorita veríamos ahí un menos 9,000, ¿están de acuerdo? Si no hubiéramos crecido eso, traeríamos menos 9,000. Entonces, ustedes ya, bueno, ¿qué tiene que ver este saldo? ¿A qué afecta? Bueno, primero habla mucho de lo que se está haciendo en México. ¿Qué es lo que se queda en México? ¿No? Si tú, por ejemplo, produces 100, pero importas 90, pues eso es lo que realmente le estás poniendo, 10. Por más que se vea que exportas 100, pues sí, pero si importas 90, en el caso automotriz, por poner un índice, estamos exportando 100 e importamos 40. ¿Sí me entienden? O sea, por eso la importancia. En las manufacturas es cero, casi, 194 millones. O sea, exportamos 100, importamos 100. Pero dentro de esos 100 o de esos 294 que se, o 92 que se exportan de manufacturas, pues hay 104 nuestros. Entonces, en ese saldo final, que casi es cero en las manufacturas, hay 60,000 positivos nuestros. Si nosotros, la industria de la manufactura, el restante, traería menos 60,000 millones de déficit. Y la presión sobre el tipo de cambio sería brutal. Y entonces sí, presión sobre el tipo de cambio y todas las demás variables que se pueden imaginar. Yo hasta aquí dejo mis comentarios. Pape, si puedes conducir las preguntas. Empieza con que tengan preguntas para Memo, por favor. Dime 2 minutos más.
¿Alguien que tenga preguntas? Mis preguntas son para ti.